Pues bien, ahorita tenemos ya en la línea telefónica a la abogada Julia Solórzano. Bienvenida, abogada.
Hola, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias, abogada. ¿Qué sabe y qué pudiera compartir sobre el operativo federal en Mississippi? ¿Y qué sabe de las familias que resultaron afectadas con la detención?
En este momento, en verdad, no sabemos mucho de lo que está pasando. Todas esas esos tipos de operaciones muy grandes crean situaciones caóticas. Y hay muchas personas ahora tratando de aprender sobre lo que pasó ayer y cómo están los niños, cómo están las familias. Y es muy difícil, en verdad, en este momento saber exactamente qué pasó. La comunidad tiene que procesar todo lo que pasó y es una situación muy confundida por las familias afectadas.
Una situación muy confusa. ¿Se sabe por lo menos cuántos trabajadores y trabajadoras siguen en detención y dónde están detenidos?
En este momento no sé. Sé que hay muchos centros de detención en Luisiana y es posible que van a llevarlos a Luisiana, pero en verdad en este momento no sabemos mucho y a veces toma tiempo, unos días, para saber esa información, porque hay que esperar hasta que ahí sube la información.
Sí. Ahora, ha dicho que estas redadas, las redadas de ayer, arrancaron innecesariamente a los padres de sus hijos, de los brazos de sus hijos, durante la primera semana de clases, ¿eh? ¿Puede describir el ambiente que se vive en las escuelas y entre la niñez de estos pueblos? ¿Qué reporte está recibiendo?
No estoy segura en Mississippi específicamente, pero nosotros representamos a algunos trabajadores que fueron involucrados en la redada en Tennessee en abril de 2018. Y en esa ciudad han arrestado casi 100 personas. Y el siguiente día en la escuela habían 500 niños que no fueron a la escuela. Esta redada tiene casi 700 personas arrestados y en la primera semana de escuela va a ser muy difícil para esos estudiantes enfocar en sus clases y ir a la escuela sin saber qué va a pasar con sus padres.
Por lo pronto, lo que sí podemos predecir, saber, anticipar lo que ya está pasando justamente en estas comunidades de Mississippi, es que lo que se está viendo es que los gobiernos locales, los gobiernos escolares, las organizaciones samaritanas se han dedicado ahora a levantar y a limpiar los escombros del desastre, ¿no? A limpiar la suciedad y el daño que está dejando detrás los escuadrones de agentes federales. No están dedicándose a albergar con sus propios recursos a los niños, buscándoles comida, abrigo, consejos, en fin, ¿no? Todos estos costos invisibles que están dejando seguramente las acciones de los federales, Julia.
Sí, exacto.
Ahora, en algún momento nos comentaba también, nos decía en comunicado de prensa que acaban de hacer trascender, Julia, de que es especialmente repugnante que días después de que los inmigrantes fueran atacados por un hombre armado en El Paso, los trabajadores de las plantas de todo Mississippi presenciaron la llegada de agentes armados a su lugar de trabajo. En otras palabras, nos están sugiriendo de que el monstruo de la pesadilla todavía sigue allí para los de Mississippi. Explíquenos sobre este impacto.
Sí, bueno, no sé exactamente qué pasó en Mississippi, pero en Tennessee, en la primera redada grande de este tipo, los oficiales entraron a la planta armados, gritaron a la gente, usaron fuerza excesiva, incluyendo golpearon a un supervisor en la planta. No sé lo que pasó en Mississippi, pero esa experiencia en Tennessee era muy traumático para los trabajadores que estaban allá.
Sí.
Y si hay una muestra de fuerza semejante en Mississippi, va a asustar mucho a las personas que fueron presentes, especialmente porque cuando alguien entra a su lugar de trabajo gritando con armas, vestido todo en negro, es algo que asusta a una persona. Y hay personas que en Tennessee que creyeron que fueron terroristas o que fueron alguien que quería matar a la gente adentro.
Muy bien, ¿qué tal si le cedemos la palabra al oyente Javier, que nos llama desde Fresno, California, con su comentario, con su opinión. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues yo nada más opinaría que esto era, como ya han dicho varios que opinaron también, es hora de hacer acción y fijarse muy bien en quién uno escoge en las elecciones. Porque
qué propuesta nos tiene a todos los ciudadanos.
De salir a votar y fijarse sobre todo sobre quién uno vota. No porque es latino, va uno a votar por él, porque no sabe ni qué ideología tiene ni nada. O porque habla español, ya va a estar de nuestra parte. No, hay que a indagar muy bien qué tipo de personajes son, no nada más votar por votar y ya. Y otra cosa, los republicanos están contra el aborto, son muy cristianos, pero son los que están enjaulando niños, dejando a niños sin sus padres. Entonces, ¿qué es lo que vale más? ¿Lo que están haciendo o lo que dicen que son? Realmente, todos sabemos lo que es Trump. Siempre lo dijo, los mexicanos, desde que estaba en campaña, que éramos los mexicanos, criminales, violadores y algo más. Pero entonces eso no es lo nuevo, sino hay que nada más ya uno ponerse las pilas y votar también, y saber por quién votar.
Gracias. ¿Y cómo ve el ambiente de la gente para salir a votar? Bueno, parece que ya se nos fue de la línea.
¿Me pregunta a mí?
Sí. ¿Cómo ve el ambiente? Nos convoca a salir a votar y a educarse como votantes. Pero ¿cómo mira el ambiente? ¿Mira que de veras la gente le está echando ganas?
Yo sí estoy notando que pues están como a su la escucha anterior, que dijo que hay que salir y votar. Pero también es muy importante saber por quién uno vota.
Claro, no educarse como votante. Educarse como votante, hacer su talachita. Hacer su talachita, efectivamente, hacer su investigación, no solamente sobre los candidatos, sino sobre las propuestas que tenga uno sobre la boleta, efectivamente. Muy bien, gracias por la convocatoria, Javier. Ahora sí, ya por último, ¿algún mensaje final, abogada? Sé que ustedes están preparándose para intervenir en Mississippi con alguna clase de ayuda legal, ayuda para los afectados. Háblenos de esto o ofrézcanos algún mensaje final, Julia.
Sí, es que esa comunidad va a necesitar apoyo por muchos meses o tal vez por años, no solo de abogados, pero de personas que pueden ayudar con las necesidades diarias y también con el salud, porque eso es algo que afecta a toda la familia y por muchos años después de una operación así.
Ciertamente es una comunidad en estado de desastre en estos momentos. Bueno, pues seguiremos entonces la pista a los esfuerzos que se realicen allí e igualmente trataremos de documentar, informarnos de lo que está pasando con las familias afectadas en estos momentos. Medio mundo está tratando de tenderle la mano a todos los damnificados. Veremos qué es lo que pasa, tanto con las familias como con aquellas comunidades que se organizan para ofrecerles ayuda de emergencia. Por lo pronto no me resta más que agradecerle, abogada Julia Solórzano, por su presencia en línea abierta. Que esté usted bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. La abogada Julia Solórzano representa al proyecto de justicia de inmigrantes del Southern Law Poverty Center, viene siendo el Centro de Leyes de Pobreza del Sur. Con esto damos por concluida la edición de Línea Abierta del día de hoy. Si gusta usted seguir el archivo, lo dejaremos posteado para su disposición en radiobilingüe.org. Por ese medio puede hacernos llegar también sus comentarios si gusta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea muy buen día. Hasta la próxima.